Padre, te agradecemos este día. Nos presentamos delante de ti una vez más, Padre. Te pedimos que nos bendigas. Disponemos nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos guíes, que tú nos enseñes, que nos clarifiques. Las cosas que no comprendemos, que tú abras las escrituras para nosotros y que podamos palpar el espíritu con que están escritas. Queremos siempre estar al tanto de lo que tú tienes para nosotros, Espíritu Santo. Te pedimos que con todo nuestro corazón, yo te pido con todo mi corazón, que nos enseñes. Tu palabra para nosotros es el todo, nuestro fundamento, es tu voz, y queremos siempre estar atentos a lo que tú tienes allí. Gracias te damos porque, según dices tú, todo lo que te pidamos en tu nombre, tú nos lo concedes, para que nuestro gozo sea cumplido y para que tu nombre, antes que nada, sea glorificado. Porque sabemos que te pedimos y que tú nos respondes, y la gloria entonces tú la recibes. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada quedamos en el versículo 13 del capítulo 4, ¿no? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y lo que hicimos fue que, como una especie de introducción, nos detuvimos en acentuar que Pablo no le gusta que ignoremos las cosas que él habla y lo que el Señor también nos dice. También sacamos la conclusión que los que duermen son los cristianos que mueren en el Señor. Que esa es la perspectiva nuestra de los hermanos que mueren, en el Señor. Entonces, la perspectiva cristiana de los que mueren en el Señor es que están dormidos. No es la perspectiva de los de afuera. Para los de afuera no existe esa palabra dormir. Aunque curiosamente, la palabra que se usa para cementerio es la palabra griega koimeterion. Koimeterion. Vamos a ver si esto escribe bien, sí. Koimeterion. ¿Qué significa? Lugar para dormir. Interesante, ¿no? ¿Alguna otra cosa estuvimos hablando? Bueno, nos extendimos en algunos otros temas, hablando de lo que Pablo no quería que nosotros ignorásemos. Pero en esencia, para lo que está allí escrito, lo que debemos recordar es eso. Que los que duermen son los que no tienen, son los que tienen al Señor en su corazón. Y la tristeza real de la cual habla allí es para los que realmente no tienen ¿qué? Según dice allá, no tienen esperanza. No tienen esperanza. La Escritura dice, Efesios capítulo 2, verso 12. Describe a los que no creen en el Señor. Dice Leamos desde el 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y ahora miren el verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Recuerdan que decíamos hoy en día yo creo uno le pregunta a la gente que qué esperan después de la muerte y no esperan nada, ¿no? ¿Ustedes vieron qué días que me llamó la atención este domingo fue? Que pasaron una entrevista del ministro de salud, que el hombre tenía su melena y todo y ahora tiene cáncer y está todo calvito y es un duro, pero con todo y el cáncer que tiene es alguien que no tiene esperanza. Él dice que no cree en Dios. Y uno, yo lo escuchaba, yo decía, un hombre brillante, porque es el ministro que más se ha mantenido, según decían allí, yo no estoy muy al tanto del asunto, ha hecho una excelente labor, tomó esta enfermedad y él se jacta de que él no cree en nada. Entonces uno dice, la vida es como no, alguien que sí está haciendo una labor y no tiene ninguna otra esperanza, para ellos el todo es aquí, punto. ¿Y recuerdan con qué terminamos la clase pasada cuando lo que leímos en Corintios? Que si solamente en esta vida esperamos en Cristo, nosotros los cristianos que esperamos en Cristo, dice, somos los que los más dignos de lástima de todos los hombres. Porque a la hora de la verdad, creo que Pablo apunta cuando dice eso, pues era el propósito original. El propósito original era que el hombre no muriera y que viviéramos en un estado de gloria con Dios. Y realmente, aunque aquí disfrutamos al Señor, aquí en la tierra, nosotros tenemos algo más allá, que es que no estamos diciendo más allá en el sentido de decir, como siempre hemos dicho, vamos a vivir en la eternidad en el cielo con el Señor. No. Sino lo que es nuestra esperanza real de más allá es, como vamos a leer después, es que vamos a estar todo el tiempo con el Señor. Sea que estemos, el tiempo que estemos con Él en el cielo, pero también el tiempo que vamos a estar por la eternidad con Él, ¿en dónde? En la nueva tierra. O sea, nosotros no solamente esperamos para esta tierra, sino, como dice el apóstol Pedro, no somos de los que retrocedemos, ni de los que no tenemos esperanza, sino de los que esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, nos hace falta hablar entre los cristianos de esas cosas, porque a veces como que somos demasiado conscientes de acá, y podemos entrar dentro de lo que dice Pablo, cristianos que solamente creemos que ser cristianos aquí, la machera, y no tenemos una esperanza más allá. Y uno dice, wow, Pablo, sin embargo, si es así, nos dice que somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Entonces, decíamos, no es que no sintamos tristeza cuando alguien parte, sino que no vamos a tener esa tristeza sin esperanza, esa tristeza desesperada. No, está la tristeza normal de cuando alguien parte, pues porque pues somos... nos pertenecemos los unos a los otros, somos humanos, son nuestros familiares, nuestros amigos, sabemos lo que es el amor, y a causa del amor es que sentimos estas cosas, lo que es la comunión. Bien, mis amados, volvamos entonces allí. ¿Qué sigue diciendo? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en Él. Esa es la base, decíamos, de nuestra esperanza, que creemos que Jesús murió, pero que también resucitó. La resurrección de Jesús es la base de nuestra fe a la hora de la verdad. O si no, meditemos un poquito en uno de los versículos que más los cristianos repetimos para alguien cuando conoce al Señor. ¿Cuál es uno de los versículos más determinantes para cuando uno le comparte a alguien? ¿Romanos? 10. Ajá. Vamos a leerlo. Romanos 10, 9, 10. Romanos, capítulo 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el ¿qué?
Señor.
El Señor. Y escuchen esto. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué es eso de que Dios le levantó de los muertos? Que resucitó. Entonces, fíjense que esa parte uno no la, como que no la acentúa. Uno solamente como que tiene presente que aceptemos a Jesús como el Señor. ¿Sí o no? Eso es lo que más acentuamos. Hermano, acepte a Jesús. Y a veces cometemos el error ni siquiera decirle como el Señor, sino confiese a Jesús como su Salvador. Cosa que no dice el versículo. El versículo no dice que nosotros, para ser salvos, tenemos que confesar a Jesús como el Salvador. Allí claramente lo dice, ¿no? Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el ¿qué? El Señor, es diferente confesar que Jesús es el Señor. Pero no solamente es eso, sino creer en nuestro corazón que Él resucitó. Punto. Por eso dice allá, perdón, en el que acabamos de leer de Tesalonicenses, si creemos que Jesús murió. Pero no solamente que Jesús murió, sino que resucitó. Así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Recuerden lo que decíamos, que aún Jesús mismo fue reconocido o declarado Hijo de Dios a causa de que resucitó. No, él no fue declarado o reconocido Hijo de Dios en vida, aunque él lo proclamó muchas veces. Y aún por los milagros que hizo, y los milagros fueron tremendos. Pero la escritura es clara y es bueno que tengamos presente ese texto que está aquí en Romanos capítulo 1. Miren cómo lo dice Romanos 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne. Y miren este versículo, el 4. Tremendo. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección entre los muertos. Eso es lo que da el sello de la declaración de Jesús como Hijo de Dios. Y con poder. Y es interesante con poder, porque vamos a ver más adelante por qué con poder. Qué tremendo, ¿no? Porque Jesús, si no hubiera resucitado, pues hubiera sido como un personaje más de la historia. Tremendo. Un gran maestro, un hombre que nadie le discutiría que hizo milagros, porque todo eso quedaría en la historia, lo registrarían los evangelios, pero no se hubiera podido decir es el Hijo de Dios. La señal de ser Hijo de Dios fue que la muerte no lo pudo retener. ¿Por qué la muerte no lo pudo retener? Porque era el Hijo de Dios. Porque era el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo mismo. Y quiero que apreciemos esto que estamos diciendo. ¿Por qué nosotros la muerte no nos retiene? O en otras palabras, ¿por qué se habla de que nosotros estamos dormidos? Porque somos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Es porque somos hijos de Dios.
Por eso Jesús le hace tanto reconocimiento a Pedro cuando él dice: ¿quién eres tú? Entonces dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios.
El Hijo del Dios viviente.
Le hace ese reconocimiento porque él decía que era el Hijo de Dios, o sea, que él hubiera podido repetir, pero en ese momento lo vio como una revelación.
Exacto.
Porque dice que fue el Padre.
Exactamente. Entonces sí nos damos cuenta que toma un tremendo sentido ya cuando vemos estos textos. Vayamos acá. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, o sea, de la misma manera como Jesús murió y resucitó, Dios traerá con Jesús a los que, a los que durmieron en él. Esa causa de que Jesús resucitó, que nosotros seremos traídos con Jesús cuando Jesús venga. Eso es lo que dice allí. El verso 15. ¿O hay algo que queramos acotar allí? ¿Habrá algo que querramos decir allí? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. De pronto, si no somos muy atrevidos, pero es bueno pensar en esto, podemos asociar este versículo con el 13 del capítulo 3. El 13 del capítulo 3 que dice, leamos desde el 12, y toca que tengan sus Biblias abiertas y todo esto. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Escuchen esto, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahí dice que el Señor Jesucristo vendrá con todos sus santos. Y aquí nos está diciendo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es posible que esos sean los santos. Les decía la semana pasada que en este estudio vamos a tener cuidado primero en guardar el orden de lo que está sucediendo allí. Sé que nos vamos a tener que meter más adelante con cosas que todavía nadie se ha puesto de acuerdo. Pero no podemos primero dejar de captar el mensaje de Pablo ahí en ese momento de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque este es uno de los puntos que vamos a tener que tratar no sé cuándo. A ver si me hago entender. De aquí para allá, el estudio se pone, como decimos en mi tierra, color de hormiga. ¿Por qué? Porque uno dice, ¿a qué se está refiriendo el verso 13 cuando dice en la venida del Señor? ¿Sí? ¿Y a cuál se está refiriendo en el versículo 14? Del capítulo 4, cuando dice que Jesús murió y resucitó y también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Solamente les voy a adelantar algo, pero no nos vamos a ahondar con el asunto. ¿Está claro? Hemos venido estudiando el libro de Tesalonicenses y es una lástima que hoy no estén todos, porque es demasiado práctico. Yo les dije antes de estas vacaciones largas que yo esperaba que de aquí en adelante todos trajeran sus Biblias, todos trajeran apuntes para tomar apuntes, porque aquí cambia totalmente el estudio. Ya no va a ser tanto mensaje a la vida, sino van a ser cosas que son doctrina. Hay diferentes teorías que hoy solamente voy a decir algo. Se está hablando de una venida del Señor, que es la que aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 se está hablando. Ahorita la vamos a comprender más claramente. En esta venida del Señor, ¿qué sucede? ¿Qué está diciendo allí? Resucitan los muertos en Cristo. Aquí los que son cristianos y están muertos, resucitan. Resucitan. Aún después sigue diciendo, aunque no me quiero adelantar, bueno, hablemos esto aquí. Los muertos en Cristo resucitan. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que están durmiendo. Es que no quiero que te metas el liercito, porque es que empezamos a asegurar cosas que no sabemos. Ah, no, por eso, no, pero es que cuando me estás diciendo los muertos en Cristo y me dicen no todos, te entiendo, es que no todos los muertos en Cristo resucitan. No todos los muertos en Cristo resucitan.
¿Dónde está, por ejemplo, Abraham?
No, ellos.
No.
O sea, todos los del antiguo, todos del antiguo se meten en Jesús. Se meten en Jesús. Sino que ahí es donde están lo que no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque no se han puesto de acuerdo durante siglos. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que vamos a tener que estudiar esto. Hoy solo lo voy a nombrar. Viene Jesús, resucitan los que están en Cristo, los que quedamos, si estamos, como hablaba Pablo, seremos transformados, ¿sí? Y después de este suceso, bíblicamente, ¿qué viene?
La venida del Señor, el
arrebatamiento. También no, aquí está todo eso. Después hay algo que son el famoso milenio. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 20.
Pero Dios viene a la tierra, ¿sí?
Es que, mire, a ver, vamos a estar tranquilos. Vamos a estar tranquilos. Por eso, yo sabía que me iba a enfrentar con esto. ¿Por qué? Porque todos tenemos cosas en la cabeza. Y ahí está la otra situación, que es la que vamos a estudiar y vamos a ver a qué. Si después del milenio y una cantidad de sucesos, es que está la otra venida. Porque recuerde que esta venida, Jesús, ¿a dónde llega?
Hasta el cielo.
Exactamente. En el aire. Y hay quien dice, el milenio después, sí, Jesús vendrá. Yo no me voy a meter ni con tu caballo blanco ni con nada de eso. Discúlpame, no te voy a seguir el juego ahorita. Sí, por eso. No, es que tenemos una cantidad de cosas metidas en la cabeza de lo que dice, entonces dejémoslas ahí. No hay necesidad de identificarlo, porque no estamos estudiando eso, solo lo estoy refiriendo. Por eso digo, vamos a tener paciencia, porque en esto nos vamos a demorar. ¿Cuál es la idea? Que simplemente les quiero decir que hay quienes dicen, ¿sí?, que puede que tengan razón, puede que no lo tengan. Nosotros al final vamos a ver qué conclusiones sacamos. Que en esta venida es la que se refiere en el capítulo 3, la venida con todos sus santos. Que es cuando, ¿qué? Cuando se venga, ahí sí, con todos en Cristo, los que tú dices que no están en Cristo, que son todos de los del Antiguo Testamento. Solamente lo nombro. Vamos a ver, no, hoy no les voy a hablar de eso. ¿Por qué? Porque hay cuatro posiciones respecto a eso.
Cuatro puntos de vista.
Entonces, paciencia. Solamente yo sabía que me metía en un problema al hablarles de esto, pero lo que quiero es de medio irlos ubicando. Pablo ahorita, escúchenme esto, por favor. Pablo no tenía la intención aquí en Tesalonicenses, por favor, Alfonso, Pablo no tenía la intención en este momento de meterse con esa doctrina. ¿Cuál era la intención de Pablo en ese momento?
Que tuvieran esperanza.
Eso es. Eso es lo. Por eso les digo, no podemos perder el espíritu de lo que estamos estudiando ahí en Tesalonicenses. ¿Está claro? Por eso, retomémoslo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, de los cristianos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuál es la razón de eso? La base, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Ahora miren el verso 15, la manera como Pablo está hablando. Pablo ahora dice, por lo cual, decimos esto ¿en qué? En palabra del Señor. ¿Ya estoy? Ah, sí, ya estoy. ¿No les parece curioso cómo está hablando Pablo ahí? En otras palabras, Pablo, ¿qué está diciendo allí? No es mi opinión. No es una suposición. No es una conclusión teológica. ¿Por qué les hablo en estos términos? Porque cuando tocamos estos temas, a través de los siglos ha habido suposiciones, ha habido conclusiones teológicas, ha habido opiniones humanas, que es la que no se han puesto de acuerdo durante siglos. No, aquí Pablo está diciendo, lo que les voy a decir es palabra del Señor. O sea, contra esto no hay nada. ¿Sí o no? Escuchen eso. A mí me gusta mucho eso, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Como que fuera una revelación. Voz de Dios. ¿Qué más podemos decir? Como el sello de la autoridad de Dios. ¿Cómo dices? Pues, o una declaración. Un desierto, sí, también, un desierto, desierto, te digo, como hablaba el Señor Jesús. Algo irrefutable que debe ser aceptado tal como está dicho. Punto. ¿Por qué? Porque es palabra del Señor. Que es diferente, pongamos, a lo que estamos hablando aquí, que algunos dicen que esto, que algunos dicen que viene antes que después, que no, aquí es muy claro lo que Pablo va a decir. O sea, no vamos a ponerle peros, sino simplemente Pablo, ¿qué dijo? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Punto. Leámoslo en qué, en la Nueva Traducción Viviente. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Miren. Nosotros los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya han muerto. Punto. ¿Se dan cuenta? Cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de que Él haya, de los que han muerto. ¿Cuál era la preocupación de los tesalonicenses? No, la preocupación de los tesalonicenses era, ¿qué va a pasar con los hermanos que mueren antes de que Jesús regrese? Eso era, y por eso Pablo escribe esta parte. Le dijo, miren, no se preocupen.
Pero ellos lo esperaban muy pronto, casi esos añitos, ¿no?
Y esa era la preocupación, como lo esperaban tan pronto y los hermanos morían antes de que regresara Entonces, ¿y qué pasa con los que se mueren antes de que Él regrese? Esa era la preocupación, exactamente. ¿Ves? Ahí está el asunto. Pablo mismo da la impresión allí que, mire, la esperanza era estar vivo.
Porque lo esperaban.
Ellos tenían esa esperanza vívida. ¿Qué es lo que uno siempre ha dicho, no? Varias veces les he repetido esto. ¿Por qué nosotros no tenemos esa esperanza tan vívida?
Es que el mundo de ellos era muy pequeño. Uh-huh. Nosotros vemos que el mundo es demasiado grande y todavía falta mucho, o sea, por alcanzar y todas esas cosas. En cambio, ellos tenían su mundo, era lo que Roma les podía dar al
pecho. Que la historia ellos todavía no la conocían. Hoy ya tenemos mucho más comprensión que conocemos la historia.
Puede ser cada cosa de esas. Yo creo más en esto. Yo creo que era la pasión. Porque no creo que Pablo, un hombre docto, un hombre que no fue, con el respeto de Pedro, que era alguien que un pescador y no sabía nada. No, Pablo era un judío estudiado. Estudiado. Y sin embargo, tenía eso adentro tan vívido. O sea, él conocía todas estas cosas, pero era esa pasión, era esa cercanía, era ese anhelo ferviente de que Jesús volviera. Ahora, mis amados, Pablo expresa allí esa esperanza, ¿no? Él tenía sus maneras. Pongamos, si volvemos a donde terminamos la vez pasada, en 1 Corintios capítulo 15, que ese texto, recuerden que es importantísimo, 1 Corintios capítulo 15. Vamos a irnos al versículo 51. Allí Pablo está hablando de la resurrección de los muertos, todo ese capítulo 15, que tiene una cantidad de cosas también que uno se pregunta para poder entender, pero ahorita no nos vamos a detener en eso. Dice: he aquí, mire lo que Pablo ahora le dice a los corintios: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahí él sigue diciendo que que él está vivo, ¿no es verdad? Y nosotros seremos transformados. Él sigue ahí con su cosa, porque él siempre habla de esa esperanza. ¡Wow! Aquí que nos está diciendo lo que va a pasar, que eso no nos lo dice Tesalonicenses, ¿qué va a pasar con los que viven cuando el Señor Jesucristo venga? En Tesalonicenses no dice lo que está diciendo allí. ¿Qué dice lo que está diciendo? ¿Qué no dice Tesalonicenses que está diciendo Corintios?
Que no todos
morimos. ¿Y que todos seremos qué? Transformados. Tesalonicenses no habla de la transformación. No habla de la transformación. ¿Por qué? Porque, escuchen esto, ¿por qué Tesalonicenses no habla de la transformación? Porque no era el objetivo de Pablo estar dándoles una clase de doctrina. Su corazón estaba ahora ¿en qué? En otra cosa. En solamente brindarles esperanza. Si se dan cuenta, podemos estudiar y meternos de una vez en los vericuetos que queremos meternos, o nos mantenemos primero en el corazón de Pablo, que es lo que a mí me gusta, y después nos metemos en el cuento. ¿Por qué me gusta meterme en el corazón de Pablo? Porque es lo que he aprendido estudiando el libro de Gálatas, que uno cuando descubre el corazón del que escribe, del apóstol, wow, yo he sido muy enriquecido, y me gusta seguir descubriéndolo como lo descubrimos ahorita en Tesalonicenses en el capítulo 2 y en el capítulo 3, ¿sí o no? Ahora leamos en 2 Corintios 4:14. Leamos desde el 13. Segunda de Corintios 4, 13, 14. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahí que se dan cuenta. Pablo, ¿cómo está hablando? Léanlo cada uno otra vez.
Él se incluye dentro de los que va a resucitar, como si hubiera muerto.
No, pero primero habla como que
muerto.
Porque si va a hablar de los, lo que tú dices, Alfonso, como con los que van a resucitar, es porque él se considera muerto. O sea, fíjate que en Tesalonicenses habla como que si estuviera vivo.
Sí. Aquí ya se dio cuenta que como que
haya sufrido hasta el tecnológico.
Aquí a los corintios ya les está hablando, no es que haya perdido la esperanza o no, sino que recordemos algo que dice la escritura: no se sabe la hora, no se sabe la fecha cuando el Señor viene.
No, y meditando un poco, pues él es un humano, un buen humano, toda esa cantidad de revelación sin tener una dirección humana que le diga no, por aquí no es, o sea, todo eso, y ahí se entiende, no es el apocalipsis como para aterrizar las cosas. Nosotros vemos ya todo. Ya entregaron el tratado, no, mírenlo acá, allá lo están construyendo. Y humanamente recibir todo eso
era su esperanza, pero a la vez, ¿no?
Él tenía el Pentateuco, pero no tenía todo el canon del Antiguo Testamento.
No, ¿y de qué le servía?
No, ahí está la revelación del Antiguo Testamento.
No, pero en cuanto al tema de la resurrección de la venida.
Claro, el Antiguo Testamento es profecía de todo lo que es.
Sí. Pero a ver, recordemos que solo el Antiguo Testamento es abierto en el Nuevo. Lo del Antiguo, ellos recibían profecías, pero ellos no entendían la gran mayoría de la transformación y nada. No, yo creo que todo eso fue revelación para él. Claro, él no la tenía porque no estaba, supongamos, las cosas que habla Pedro, lo que habla Juan en Apocalipsis. Él tenía, ahora, sí, pero escuchen esto. Aunque él no
tenía acceso a los evangelios, no creo que tendría por cuanto la parte oral.
La parte oral.
La parte oral.
Sino que es bueno que nosotros tengamos presente esto, que no tenemos manera de saberlo, pero pongamos, cuando él dice, les hablo en palabra del Señor, cuando les digo, no fue una conclusión teológica, no fue una opinión humana, sino es la voz de Dios. A Pablo, ¿quién le enseñó esto? Fue un hombre de revelación. Fue un hombre de revelación. Y tan escueto que es, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, respecto a la venida del Señor, y es realmente el lugar más claro de toda la Biblia donde se habla de la venida del Señor. Después le sigue, es 1 Corintios 15. Respecto a lo que estamos hablando, no hay otro lugar donde se hable tan claramente. Pero como su objetivo no era meterse a dar todo un estudio doctrinal, escatológico. ¿Por qué? Porque estaba viniendo la revelación. Estaba viniendo la revelación y lo que decimos era fragmentaria. Es interesante, ¿no? Que uno diga, bueno, ¿y por qué si esto es? Escuchen que lo que voy a decir es algo delicado, pero lo digo con temor y temblor. Hasta me provoca no decirlo. Si fuera, no, es que esa es la conclusión de la Juche 5. Si fuera tan importante todo ese cuento en que nosotros nos metemos, de la venida, que si es aquí, que si es la segunda, que la tribulación, que el milenio, ¿por qué sí, no hay en la Escritura un momento dado en que se pueda ver claramente?
Porque eso no es el centro.
Porque eso no es el centro. Que nosotros lo hacemos el centro muchas veces. Uno dice, ¿por qué? Por curiosidad, porque realmente qué quiero saber. Pero no es el centro. Fíjense, bueno, no me adelanto. El centro realmente de lo que Pablo les estaba diciendo a los tesalonicenses ayer era otra cosa. El centro era ¿qué?
La esperanza de Jesús.
La esperanza de resurrección, pero ¿qué? Mira cómo termina y me adelanto de una vez, porque me está haciendo difícil decirlo así. Me pica la lengua. Luego nosotros los que vivimos, verso 17, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y miren esto, y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el centro. El objetivo de todo esto era llevarlos a decirles, no tengan temor. Ay, así estaremos siempre con el Señor. Y si así vamos a estar con el Señor, nada nos va a separar. Perdón con lo que voy a decir. Qué carrizo lo que pase de ahí en adelante. Pero nosotros, como no tenemos esa parte vivida, queremos saber qué es lo que va a pasar de ahí en adelante. Pero escuchen, si esto es verdad o no, vuelvo a esto. Pablo se para aquí nomás. ¿Sí o no? Pablo se para aquí y les está diciendo, miren, lo importante de esto es que vamos a estar siempre con el Señor. Pase lo que pase. Que ahí entra el famoso cuento de la gran tribulación, que si el milenio, que si las guerras, que si no es que... Es lo que les decía, es, miren, sea lo que sea, lo importante, mis amados, es que ustedes van a estar siempre con el Señor. Eso, con eso era que yo iba a terminar esta noche. Podemos irnos para la casa. No, pero fíjense el espíritu de la palabra tan hermosa. Eso no quiere decir que no estudiemos. Lo que quiero decir es, por eso me gusta guardar el espíritu de Pablo en cómo enseña. Él quería era llevar al pueblo a decirles, mira, Jesús murió, Jesús resucitó, y si es verdad que Él resucitó, los que mueren van a resucitar. Y los que estamos, vamos a estar con Él. Y nos vamos a encontrar todos con Él. Y como dicen las novelas, nos encontraremos, estaremos con Él por siempre, seremos felices y comeremos perdices. ¡Qué tremendo! Uno lee esto y como que yo hoy me ponía a pensar y yo decía, leyendo esto, y me puse en mis ojos allí, yo decía, ¡qué tremendo! Voy a estar siempre con el Señor. Y ahí fue cuando me puse a pensar, pase lo que pase, diga lo que se diga, aún en la misma Biblia, respecto a lo que sigue de ahí en adelante. Porque está la preocupación. A mí me preocupa primero, digamos, el estudio en sí. ¿Y qué pasará después? Y cuando llego allí, oye. Pero el corazón de Pablo no era ese. Y fue cuando me puse a pensar en esto que les digo, que me parece atrevido decirlo. Porque si eso fuera tan importante, y vimos la clase pasada, no queremos que ignoréis. Porque no hay una cosa que uno diga, sí lo entendí así. Porque había algo mayor. Saber que vamos a estar con Él. Pero yo vuelvo al asunto. El asunto que es, tenemos vívido entre nosotros el anhelo de su venida. ¿Recuerdan que esto ya hablamos en Hebreos? Cuando les hablaba de la esperanza, ¿cuál es la esperanza del cristiano? Jesús mismo. ¿Recuerdan cuando les decía la esperanza no solo es su venida, sino ser uno solo con Él?
la resurrección no fuese, pues
nada sería
nuestra fe.
Nada sería. Pero entonces, se dan cuenta que hay cosas que a veces uno no acentúa. Supongamos el famoso versículo que ahorita leímos de Romanos 10:9-10. ¿Cómo es que uno le acentúa a alguien que va a conocer a Jesús, decirle, sea como le diga uno, decirle, recibe al Señor en tu corazón, reconócelo como el Señor o reconócelo como el Salvador y ya, y serás salvo? Y no le dice la otra parte del versículo, cree que Él resucitó de entre los muertos. ¿Por qué uno solamente coge la mitad?
Porque es que eso es difícil que una persona crea que alguien la cultura.
Y es que es igual de difícil. Porque no es la cultura.
O sea, me refiero.
No. Es que a nosotros nos falta tener esa esperanza de resurrección. Si yo le tuviera dentro de mi corazón importancia a eso. Eso también lo diría, pero como a mí me han enseñado, y solamente para mí es importante que Él sea, ojo, y lo repito, ni siquiera el Señor, sino el Salvador, eso es lo que yo le digo a la gente. Y volvamos al cuento, no es que la gente reciba a Jesús como su Salvador, la Biblia no dice eso, la Biblia dice es que se reciba al Señor, a Jesús como el Señor, como el Señor, no era como el Salvador. Que recibiendo a Jesús como el Señor, la gente sería salva. Pero ya estamos viendo que no solamente era recibirlo como el Señor, sino que creyeran que ¿qué? Que había resucitado. Porque eso es lo que estamos diciendo hoy en día, o como en ese tiempo también. ¿Quién cree en la resurrección? Entonces eso es lo que le da esperanza a la gente. Oye, cree y resucitarás. Y estaremos por siempre con Él. ¿Se dan cuenta lo tremendo?
Es que el mensaje del Evangelio se ha tergiversado mucho.
Demasiado.
Uno, básicamente se dice, Dios te ama y tiene un plan para ti. ¿Sí? Y ya ahí como que uno dice, todo es positivo para mí. O sea, sí, obviamente todo es positivo para mí. Y Dios murió por ti, pero de la resurrección poco se habla. Y se habla mucho de Dios, pero no de Jesús, del sacrificio de Jesús, de la vida de Jesús, de que puede uno ser como Jesús, de que uno puede llegar a estar con Jesús para siempre. Siempre es como, obviamente, pues es uno mismo, pero siempre es Dios bueno, Dios te cuida, Dios te guarda, Dios te hace todo. Pero todo el mensaje de Jesús y el sacrificio de Jesús y la relevancia que tiene Jesús, se pierde todo el discurso de salvación.
Y lo estamos viendo en la manera como predicamos Romanos 10:9-10. Aún yo creo que el Señor nos hable a nosotros en esta noche de cómo es que hemos siempre llevado el Evangelio, si es que lo estamos llevando. Si es que lo estamos llevando. Entonces, ¿por qué yo no proclamo esa importancia de la resurrección? Pues porque para mí tampoco está siendo importante. Pero era tremendo para estos hermanos. Para estos hermanos, sí. Qué tremendo, ¿no? Por lo cual os decimos que en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos iremos con el Señor primero que ellos. Lo que está diciendo allá que entonces, viene el Señor. ¿Qué sucede? Los muertos en Cristo son los primeros que resucitan. Viene el Señor, ojo, los primeros que resucitan son los que, los que están durmiendo. Después sigue diciendo. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y ahora viene una explicación, entramos al verso 16.
Cuando Jesús desciende, dice que estuvo predicando a los espíritus encarcelados, dice la palabra.
Pero eso fue cuando él murió.
Sí,
cuando él murió.
No
me meto en Esa partecita de que fue y le predicó a los encarcelados, dejémoslo ahí. No te sé decir, ¿para qué me pongo en...? Es diferente de Abraham y ellos, porque todos los del Antiguo Testamento, escuchen, todos los del Antiguo Testamento que tuvieron fe fueron justificados delante del Señor. Recuerden lo que yo les decía. Mantengan siempre esto delante de ustedes. Esto es el tiempo. Aquí está la cruz de Cristo. ¿Esta parte qué es? El Antiguo Testamento. ¿Esta parte qué es? El Nuevo Testamento. Ellos, los del Antiguo Testamento, ¿qué tenían que creer? Que vendría un Mesías. Los del Nuevo Testamento, ¿qué tenemos que creer? Que vino. Todos estamos encerrados en fe. Por eso es que la fe es la que justifica al hombre delante de Dios. Nada más. Por eso se habla de Abraham y todos ellos, los que tuvieron fe. Eso lo vimos cuando hablamos del libro de Hebreos. Todos los héroes de la fe, todos los de fe, fueron justificados delante de Dios. Porque esto es la realidad del Evangelio. Bien, sigamos acá. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya empieza entonces a explicar cómo es el cuento. Les acaba de decir que los que estaremos vivos, estoy hablando como Pablo, no nos encontraremos con el Señor antes, ojo, antes que nuestros hermanos que han muerto. Por lo menos que eso nos quede claro esta noche, que es lo que está Pablo allí. Si nosotros viene el Señor y estamos vivos, no nos encontraremos con el Señor antes que los hermanos que están muertos. Ahora, Pablo aquí se detiene a decirnos cómo va a ser la venida del Señor. Primero dice que viene del cielo. Es muy interesante, ¿no? ¿De qué manera? Primero, dice el Señor mismo. Interesante, porque no dice el Señor. El Señor mismo.
O sea, no es el Espíritu Santo. El Padre.
Exactamente. Jesús. Jesús. El que viene es Jesús, escuchen, con señorío. El Señor mismo. Ahora, ¿no era que antes no era Señor? Sí, se le reconocía, pero ojo, fue declarado con poder por la resurrección de entre los muertos. En Hechos, capítulo 1, verso 10 y 11 dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entrando, leamos desde el 6 para coger la idea. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió ¿qué? Una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y escuchen esto: este mismo Jesús, este mismo Jesús, otra vez la palabra mismo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Fíjense, ese versículo 11 va de la mano con el que tenemos aquí, con el 16, el Señor mismo descenderá del cielo. ¿De qué manera? De la misma manera en que ellos lo vieron. O sea, no va a ser algo que no se van a dar cuenta. Gracias. Porque eso también incluye el Señor mismo. Ojo, recuerden que el Jesús que subió no es el mismo, ojo con lo que voy a decir, que no me lo entiendan mal, no es el mismo que había descendido. Por favor. Recuerden, ¿cuál fue el Jesús que descendió?
El que nació.
El que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. O sea, cuando Jesús al comienzo estaba en la presencia a la diestra del Padre, era, digamos, el Hijo de Dios espiritual, y viene y toma forma de hombre. Pero el Jesús que sube, sube como hombre, con cuerpo glorificado. Ese mismo Jesús que subió con cuerpo de hombre glorificado, ese mismo Jesús es el que descenderá. A mí me encanta meditar en esto, porque a veces uno no piensa y no, sí, Jesús vino, y uno no se pone a pensar el Jesús que resucitó y que está en este momento sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Sí? Es como uno de nosotros, pero con cuerpo glorificado. Ahora, ¿cómo es el cuerpo glorificado?
Que vio Marta y María, que lo vieron las mujeres de Maús.
¿Pero qué vieron ellos? Un cuerpo como estos, pero no como estos.
Y comió.
Y comió.
Aparecía, desaparecía.
Sí, pero no tanto sus cualidades de, sino cómo.
Normalito.
Exactamente. Cuando encontraron los discípulos de Emaús, no vieron un monstruo, no vieron a alguien extraño, sino otro hombre como ellos. Pero aunque lo habían visto, no lo reconocieron. Ahora, escúchenme esto.
Él le dijo a Tomás, mire, un espíritu no tiene carne y hueso. Le dijo a Tomás.
Por eso, entonces, pero vengamos a esto. El cuerpo que ellos vieron fue como el de nosotros, pero no es como el de nosotros. ¿Cómo así, pastor? Sí, algo debía tener porque ellos no lo reconocieron. ¿Cómo lo entendemos? No lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque estamos todavía en el ámbito, ¿cómo lo decimos? Terrenal, y estamos hablando de un cuerpo glorificado. Pero ¿qué conclusión podemos sacar? Que si es un cuerpo como el nuestro, repito, pero no es como el nuestro, porque algo tendrá que tener que no podemos comprender porque no lo reconocieron, solo estando cuando él se dio a conocer. Pero si es un cuerpo así, pero no así, pastor, al fin, ¿qué? No, pues así. Qué tremendo, ¿no? Pero volvamos entonces a lo que estamos diciendo. Ese mismo que subió con cuerpo glorificado es el mismo que vamos a ver. ¿Qué está diciendo Pablo allí? Que aparece ¿con qué? Con voz de mando. ¡Wow! Se oirá una gran voz. ¿Cómo será? Esa voz, esa gran voz, para que resuciten los muertos, ¿Será la misma voz que le dijo a Lázaro, Lázaro, levántate? Lázaro estaba muerto. Lázaro, sal fuera. Una voz de mando, que jale a la gente de la situación en que está, o sea, los que estemos dormidos. Una voz de mando, despiértense. ¿Quién sabe cómo será? Ahora, fíjense qué más sigue diciendo. Con voz de arcángel. No sé qué significará con voz de arcángel. Estuve estudiando. Hay teorías. ¿Alguno de ustedes es fuerte en inglés? ¿Alguno de ustedes sabe inglés? Entonces no les muestro nada. ¿Quién sabe inglés, inglés, inglés? Solamente quiero, no, solamente quiero que, porque yo quedé hoy con la cosa. Mira, léelo ahí en inglés.
From the Lord himself shall descend.
Sí.
From heaven with a shoot with the voice of the archangel.
Exactamente, entonces ahora trate de entender, por eso es, quisiera saber, es quién sabe realmente inglés, ¿qué dice allí?
Del cielo con un grito.
¿Con un grito?
Sí, con voz de arcángel.
Ojo, ¿sí se dan cuenta allí cómo lo usan? ¿Allí no lo separan?
Sí, es lo mismo, está hablando lo mismo, pero con diferentes aspectos.
No. Exactamente, o sea, no están diciendo que la voz con voz de mando y voz de arcángel sean diferentes. Según hoy, medio lo que pude ver es que esa gran voz, ¿sí?, es la voz de arcángel. Veamos ahora es cómo lo dicen las otras traducciones. Ve cómo lo dicen otras traducciones. Aquí la Biblia al día lo dice tal como lo tenemos, ¿sí o no? El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel, aquí es curioso, y la trompeta divina del Señor, el mismo Señor bajará del cielo. Fíjate que aquí ya no dicen la voz de mando, sino que unen esa voz de mando. ¿En qué la unen? Por la voz del arcángel. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos la trompeta anunciando que el Señor baja del cielo, ¿se dan cuenta allí cómo la traduce?
¿Será que eso tendrá una connotación como de ejército?
Claro, sí, en el original es connotación de ejército. Leamos acá. Mire, porque el Señor mismo descenderá al cielo y a su voz de mando, y miren esto, voz de arcángel y sonido de trompeta de Dios.
Y ya la voz es la de él, en otras versiones la voz es de un arcángel, no la de él.
Dios ha hablado hoy, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel. ¿Ves? Espera que estamos leyendo en orden, porque se oirá, sí, la Dios ha hablado hoy, parecen chinos malcriados. Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios. Porque a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá al cielo. Entonces, curiosamente, la gran mayoría de las versiones, lo que están diciendo es que se oirá, ¿es qué? ¿Se oirá qué? Una voz de un arcángel. No la de él, no la de él. Pero la cosa es que hay otros versículos que dicen que sí es la de él. Yo, tal vez es detenernos más en lo que ahorita decía Fernando, es tener en cuenta que vienen, como dice él en Mateo, con poder y gloria, y lo que se va a escuchar es una voz de mando de ejército. Claro, y fíjate que no hemos dicho, no hemos terminado con lo que sigue el versículo, con trompeta de Dios. Voz de trueno, muestre a ver este aquí. Dice el Mateo 24:31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Fíjate que allí une nuevamente el asunto.
Yo pienso que se debe ser como una omnipresencia física, ¿no?
Porque yo le voy a decir un testimonio. Puede que no cuadre en plenitud de lo que estamos hablando, ya son las 8:30. Yo escuché la voz de Dios audiblemente una vez en mi vida. Todavía yo no era casado. Todavía estaba en mi vida de universitario. Eran como las 3 de la mañana y yo estaba medio dormido y medio despierto, pero más dormido que despierto. Y yo escuché la voz de Dios que me dijo: Gabriel, pastor, ¿y cómo fue? ¿Y cómo fue? Fue una voz que no vino de ningún lado. Llenó todo mi cuarto. Sí, ¿por qué sé que fue la voz de Dios? Porque si hubiera sido otra voz, ¿a quién le gusta que lo llamen a las 3 de la mañana? Saltó mi corazón de gozo impresionante y me dijo otro nombre que yo no recuerdo. Eso lo dice la escritura, que de pronto es el nombre que está en mi piedrecita blanca. Lo que quiero decir es que la voz de Dios es una cosa que llena todo. No es que yo escuché Gabriel, no fue una Gabriel, pero fue una cosa, llenó todo mi cuarto.
Así como las películas que recuerdan un sonido, algo así.
Sí, sí. No venía de ningún lado, fue una cosa. Ahora, si esa fue mi experiencia, ahora es, imagínense una voz que se va a escuchar. Porque ¿cuál será el objetivo de esa voz? Voz de mando, voz de arcángel. Pues que los muertos resuciten. ¿Sí o no? Que los muertos resuciten. Ahora, ¿qué dirá? No sabemos. Pero ante esa voz, ante la trompeta, porque recuerden que también habla de la trompeta, y la trompeta sí la encontramos por muchos lados en las escrituras. Siempre la voz y la trompeta están asociadas al llamamiento de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se iba a llamar al pueblo, sonaba el cuerno. Para que Dios le hablara. En ese tiempo no eran las trompetas sino los cuernos. También habla de trompetas de plata, pero en las convocaciones reales era como lo dice en Éxodo 19, si no estoy mal. Para ser respetuoso con su tiempo, dejemos ahí. Pues prácticamente terminamos, ¿no es verdad? Vamos a ver por dónde seguimos, porque lo que dice es porque el Señor mismo con voz de mando de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Que yo no sé cómo será ese descenderá del cielo, ¿no? ¡Wow! Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Leamos. Luego nosotros los que vivimos, metámonos en el cuento. Viene el Señor. Nosotros todavía estamos viviendo. A ver, estamos aquí. Viene el Señor. Wow. Va a haber una voz, o sea, la voz del Señor, de un arcángel. Va a sonar la trompeta de Dios. Eso es audible. Los muertos resucitarán. Los muertos en Cristo resucitarán. Wow. Tremendo, la tierra no los puede contener. ¿Qué mayor señal va a ser esa? Que sí, los cementerios serán levantados. Ahora imagínense, ¿cómo va a ser eso? Tumbas abiertas, ¿cómo aparecerán? Qué tremendo, ¿no? De una vez ellos aparecerán como nosotros, con cuerpos transformados, porque eso es lo que después sigue allí, ¿no? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, escuchen esto, seremos arrebatados juntamente con ellos se levantan ellos, nosotros los que vivimos seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ojo, aquí no se habla de Jesús viniendo a la tierra. Aquí Jesús viene en las nubes y nos encontraremos con él ¿en dónde? En el aire.
Pastor, cuando Jesús habla que el uno será tomado y el otro será dado, ¿no es eso?
¿Es posible? No, yo no digo que no. Yo a nada ahorita le digo que no. Yo a nada ahorita le digo que no. ¿Cómo? Sí, 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 sí. Eso es lo que todavía no nos atreveremos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay unas cantidades de preguntas. Va a ser difícil así, amado. La próxima clase los voy a separar a ustedes dos. Seguro, es muy... Yo con ustedes dos me estoy encontrando como cuando dicto clases en Bechalón. Escuchen esto. No, no, no. Y hay un par de repitentes. No los calla nadie. Todos los demás queriendo y los repitentes hablan y hablan y hablan. Como no es asunto de aquí, digamos, de doctrina, fíjate que lo que estamos viendo es lo que les estaba hablando. El corazón de Pablo, como termina. Es que me encanta eso. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con él. Y mire, por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Punto. No, vamos a estar siempre con él. Con esto. Está diciendo, aliéntense sabiendo milenios, sabiendo arrebatamientos por allá, sabiendo tribulaciones. No, aliéntense con saber que recibiremos al Señor en el aire y así estaremos siempre con él. Que hay esperanza para los cristianos que ya han muerto, que están dormidos, y para los que viviremos, nos encontraremos con él en el aire y así estaremos con él para siempre.
Ahí la única sería los que no lo han recibido en ese momento. Ahí ellos sí pueden entrar. ¿Qué pasa? Que no sé qué. Ahí sí.
Ellos deben ser los que están preocupados. Exactamente.
¿Ese puede decirse como el día grande y terrible del Señor? Ah. No para el Hijo de Dios, sino para los impíos.
Puede ser que no se sabe. Si hubiera querido meterme en todos esos, solo con un solo versículo formaría aquí, con uno solo que existe en la Biblia. Pero si me saco ese versículo, lo dejo a todos groguis y ahí sí nadie me pondrá atención. Hay uno solo que nos pondría a pensar y se desbarataría toda la clase. ¿Y para qué lo quieren saber? Exactamente, no es que no lo vayan a saber, sino todo es su tiempo. Bueno, nos hablaremos la... Ah, no, chicos, próximo jueves viene el Santo Padre. Entonces no tenemos clase. No, Bogotá va a estar vuelta a nada. ¿Para qué nos comprometemos? Si mire, si por un partido de fútbol hoy no... La vez pasada tuvimos el auditorio lleno. ¿Cómo será entonces dentro de 8 días? Entonces nos vemos en 15 días. ¿Les parece?